nos dice cómo el Señor, pasando por allí, dirigió su atención a un hombre que era ciego de nacimiento. El Señor sabía que esta ceguera era desde el nacimiento. Simplemente tuvo que verlo y ya sabía. Ahora, Jesús, el Mesías, tal como los profetas habían escrito de él, vino a este mundo precisamente para esto, para manifestar su grande misericordia para con los necesitados. Y aquí le vemos una vez más tomando la iniciativa con un hombre que desde su nacimiento era ciego. Y pensemos por un momento en la condición triste de este hombre. Qué triste. Desde su nacimiento nunca había podido disfrutar del sentido de la vista. Esto es, él nunca había podido contemplar las formas y los colores tan hermosos y maravillosos de toda la creación. Su condición lo hacía completamente dependiente de otros y vivía sosteniéndose de la caridad de las personas que al verlo mendigando le daban algunas monedas. Ciertamente aquel hombre tenía una gran necesidad por su condición miserable de ceguera desde el instante en que nació. ¿Y qué hizo Jesús? Que lo vio y en su compasión tomó la iniciativa de acercarse a él con el propósito de hacerle el mejor bien. Así es nuestro bendito Señor Jesucristo. Él nos mira a nosotros en nuestra condición y se compadece. Él se acuerda que nosotros somos polvo. Somos hombres y mujeres necesitados de compasión. Pero qué bueno es contar con nuestro Señor Jesucristo, que es todo compasivo. Así como Jesús vio en aquella ocasión a aquel hombre con esa ceguera física de nacimiento, y sus entrañas se conmovieron. Hoy es igual. Él nos está viendo en nuestras necesidades. Él conoce nuestra condición. Y Él está dispuesto para mostrarnos su compasión y darnos el mejor bien. Ahora, los discípulos no estaban exactamente viendo las cosas como las estaba viendo el Señor. Y esto nos lleva al segundo aspecto. Lo que los discípulos preguntaron. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Ese o sus padres para que haya nacido ciego? Hermanos y amigos, vamos a pensar por un momento. ¿En qué contribuye la pregunta de los discípulos en aquel instante? O sea, ¿en qué ayuda saber quién fue el que pecó? ¿Ven lo que los discípulos hacen en aquel instante? Sus ojos no están contemplando la situación como los está contemplando, como la contempla nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se están fijando en el hombre y en su condición y su necesidad. Ellos están aquí con una curiosidad que quieren satisfacer. Necesitamos una respuesta. ¿Cuál es la causa de su mal? ¿qué bien está aporta esto? ¿Están ellos mostrando un verdadero interés por la condición de aquel hombre? ¿Acaso no era esto una oportunidad para que ellos, como los discípulos de Jesús, que habían visto a Jesús sanar a muchos otros, no era esto una oportunidad buena para ellos mismos interceder delante del Señor y decir: Señor, mira este hombre, haz algo con él, sánale, devuélvele la vista? Bueno, el pasaje no nos muestra esto. Ellos están tan interesados en satisfacer su curiosidad que no les deja ver la situación tal como debe ser vista, o como más apropiadamente se debe ver. Mirar a la persona, mirar la condición de la persona, y entonces ver cómo puedo contribuir a ayudar a ese que está necesitado. Estaban pensando más en su curiosidad y cómo satisfacerla que en la realidad de lo que aquel hombre estaba viviendo. ¿Su condición es por su propio pecado o es consecuencia de pecados de sus padres? ¿Es algo que él hereda? Bueno, ellos sabían por las Escrituras que en muchas ocasiones muchos males vienen a nuestras vidas como consecuencias de nuestros propios pecados. Y yo creo que ustedes y yo, si somos honestos, podemos ver cómo en nuestras propias vidas hemos recibido consecuencias por nuestras desobediencias a Dios y en muchas ocasiones desobediencias a nuestros padres con cosas que ellos nos mandaron. Bueno, ellos también sabían que estaba escrito que habían desobediencias donde Dios traía maldición hasta por generaciones que seguirían, cosas que hicieron hombres y mujeres, y luego eso seguía afectando generaciones siguientes, como cuando se nos habla del mandamiento de cómo seguiría hasta la tercera y cuarta generación. Y sus mentes estaban muy controladas por el hecho de que una situación de enfermedad era una causa de pecado. Bueno, la Escritura también nos establece que no todas las veces, no siempre es así. Muchas veces así, pero no siempre es así. Y la respuesta de Cristo los enfocó correctamente, los guió a mirar a Dios en medio de las circunstancias. Es Dios que se maneja de una manera soberana en su obrar, en la providencia, en el gobierno que Él tiene de su creación. Y Cristo va a responderle, diciéndole que esto era para que se manifestara la obra de Dios. Pero volviendo un punto aquí, era bueno que ellos pudieran tener una respuesta clara que les ayudara, les instruyera a no quedarse solamente con un punto de vista. Y Cristo lo hace. Pero eso no les daba a ellos el hecho de que tuvieran más interesados en satisfacer su curiosidad cuando tenían de frente una necesidad de una persona. Eso era mucho más importante. Podían atraer la pregunta inclusive después. Y debemos nosotros tomar lecciones de estos discípulos en aquella ocasión, porque nosotros también, al igual que ellos, es muy común que estemos más pendientes de satisfacer curiosidades nuestras que pensar en cómo ayudar a personas en su necesidad. ¿Y qué fue lo que le provocó ese cáncer? ¿Y en qué te ayuda a saber el detalle? Tal vez puedes averiguarlo después, pero primero pregúntate, ¿cómo puedo yo tender la mano a esta persona que está necesitada? Estamos hablando de usar de compasión. Estamos hablando de darle valor a lo que tiene valor. Estamos hablando de que una persona es valiosa y está necesitada con una condición. Y ustedes y yo debemos ponernos en su lugar. Procurar hacer algo para ayudarle. El Señor hablando, bueno, a través del autor de la Epístola a los Hebreos, nos habla de cómo nosotros debemos ponernos en lugar de aquellos que sufren. Y si aun cuando piensen en los presos, procuren entenderlo como si estuvieran presos con ellos. Pero nosotros estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Y el centro en nosotros mismos nos hace ser egoístas, egocéntricos. Y aún en medio de calamidades y grandes necesidades, nosotros estamos ahí en la mente, yendo a las tonterías curiosas, antes que ver lo objetivo y concreto de una necesidad y ayudar. ¿Puedes identificar momentos donde tú te has preocupado más por satisfacer una curiosidad tuya que tender la mano y ayudar? ¿Puedes entender lo que estamos hablando? De lo que es el espíritu compasivo o la actitud compasiva y lo que es cerrar nuestros ojos a esa situación por simplemente nosotros pensar en nosotros mismos y complacer una idea que se nos ocurre. ¿Puedes verte a ti mismo cómo en ocasiones justificas el no ayudar? Y si lo piensas bien, es que no quisiste salir de tu zona de confort. ¿Puedes pensarlo? ¿Acaso no estamos viviendo en la realidad de una generación que tiene su propia agenda y que grita y patalea cuando tiene que salir de ella porque se presentó una necesidad y te cambia lo que ya tú tenías previsto? Una realidad que nos presentan aquí los discípulos. ¿Cuánto nos parecemos a ellos? Pero es bueno que lo aprendamos y corrijamos, porque veamos no a los discípulos, sino al Señor. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo en su compasión. Ahora, ¿qué hizo Cristo ante la pregunta de sus discípulos? En su bondad, le respondió y les dijo claramente, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor les enfoca correctamente y les dice, esto no es un asunto de quién pecó, es un asunto de ver a Dios en su obrar. Y todo esto ya Dios de antemano lo había preparado para Él glorificarse con la obra que sería hecha. Miren a Dios. Hermanos y amigos, aprendamos más a ver a Dios en los acontecimientos y en las situaciones. No hay nada que escape del control soberano de nuestro Dios. Por lo menos, el Dios de la Biblia. Personas tienen su imaginación de Dios y hacen su pensamiento como ellos quieren. Pero eso es un ídolo en su imaginación. El Dios de la Biblia manifiesta, se evidencia claramente como el soberano que tiene pleno control de todo cuanto acontece. Y tenemos que aprender. ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Recuerdan quién dijo eso? Job. ¿Y no el mal? ¿Pasará alguna cosa sin que sea Dios que la haya traído? Aquí estamos ante un caso. Y las cosas no eliminan las responsabilidades nuestras. Los acontecimientos no eliminan tu responsabilidad y nuestra responsabilidad. Y no eliminan la realidad de nuestras desobediencias y nuestros pecados. Pero por encima de todo esto está Dios, su gloria. Y nosotros debemos mirar a Dios. ¿Qué quiere Dios en medio de esta situación? ¿Qué quiere el Señor que yo haga en medio de esta situación, de este evento, de estas, en estas circunstancias? Y el Señor le dijo con claridad: miren, no fue que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántas veces decimos que nosotros debemos glorificar a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia? Ahora, ¿cuántas veces oramos de esa manera? En medio de una situación adversa o difícil. Señor, yo quiero glorificarte a ti en medio de esta circunstancia. Ahora, no solamente lo pedimos, debemos pedirlo, sino que también debemos pensarlo a la luz de los principios bíblicos. Porque Dios se glorifica cuando nosotros le obedecemos en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué hago en esta situación? Entonces recuerdo qué dice la palabra, qué principio me domina, qué me debe gobernar en ese instante. Y así yo glorifico a Dios. Dios sería glorificado. ¿Cómo sería glorificado? Precisamente, Jesús estaba en aquel lugar y no era pura coincidencia. Las cosas estaban allí preparadas. Era parte de lo que el Señor había venido a hacer en su ministerio a este mundo. Este es el tiempo, dice él, el tiempo que él lo califica como el día donde se trabaja. Y yo estoy aquí para que mientras dure este día y yo soy luz en este mundo, yo voy a estar haciendo las obras que el Padre me envió. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que haría en el momento siguiente. Él está instruyendo a sus discípulos. Él les está diciendo claramente: dejen de ver el aspecto de los hombres y miren a Dios y mírenme a mí en el instante presente, en el momento presente. Yo estoy aquí en este mundo como luz del mundo y vine a hacer claramente aquello que el Padre me envió, a despejar las tinieblas del pecado. En la luz de Cristo los hombres verían la luz. Al día de hoy, en su luz, nosotros también vemos la luz. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y esto en este periodo de tiempo, mientras estoy en este mundo, va a venir el momento, la noche, en que nadie puede trabajar. Ahora, mientras yo estoy en el mundo, yo soy luz en el mundo. ¿Y qué necesitaba aquel ciego? Precisamente, que la luz del mundo, Jesucristo, le abriera los ojos y despejara todas sus tinieblas para poder ver. Y eso es lo que el Señor hizo. Versículo 6, el milagro obrado. Dicho esto, habiendo dado la instrucción, entonces ejecuta, hace la obra, lo que él se propuso hacer para que Dios fuese claramente glorificado. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. El obrar poderoso y milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, el milagro fue realizado. ¡Qué gran milagro! ¡Asombroso! ¡Extraordinario! ¿Puedes verlo? Es verdad que son letras. Pero Cristo dijo que sus palabras son espíritu y vida. Y tú y yo tenemos que rogar al Señor que abra los ojos nuestros para poder ver las maravillas de su ley, como oraba el salmista en el Salmo 119, versículo 18. No son simples palabras. Es la palabra de Dios para nosotros. Aquí hay un milagro para que tú y yo nos asombremos. Y cuando estemos leyendo estas cosas, podamos expresar, ¡wow! ¡Qué milagro! Un ciego de nacimiento vio. Y lo hizo en una manera tan inusual que no deja ninguna duda. Aquí no hay ningún truco. Aquí no hay nada oculto. Todo es muy claro. Es hasta, es extraño el proceder. Pero Cristo una vez más nos está mostrando que Él hace como Él quiere. Porque tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Hermano querido, mi hermana amada, ese es el Cristo que tú dices que gobierna tu vida. ¿Lo crees? Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Nos falta fe. Porque el mismo Cristo que hizo este milagro en aquella ocasión es el mismo que se manifiesta con todo poder en medio de su pueblo por el Espíritu Santo. ¿Lo crees? Lo creo yo. Aquí está para que creamos. Recuerden lo que Juan tiene en mente. Juan nos está mostrando ese obrar de Cristo para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo quien Él es, tengamos vida en su nombre. Por eso podemos predicar con confianza y proclamar a otros la verdad del Evangelio. Ahora, este es el propósito. Cuando veas a Cristo aquí, míralo haciendo el milagro y dale gloria a su nombre. Asómbrate, maravíllate, di, esto es extraordinario. Claro, lo es. Lo es. Y eso tiene que nutrir nuestra fe. ¿Habrá alguna cosa imposible para nuestro Dios? Pero tú y yo en tantas ocasiones oramos de una manera tan, con tan poca fe, o mejor dicho, sin fe, dudando, y le vamos a decir la cosa al Señor casi con la seguridad de que Él no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es eso? Somos advertidos por el mismo Señor de que pidamos con fe, no dudando nada. Asombroso. Conforme a lo que Jesús había dicho a sus discípulos, hacía exactamente unos segundos atrás, he aquí que obró conforme a eso. La obra de Dios se manifestó Él glorificó al Padre en los cielos, haciendo aquello para lo cual había sido enviado. Actuó nuestro Señor Jesucristo en una forma ejemplar y maravillosa. Jesús haciendo que un ciego de nacimiento viera, haciendo barro, untándole los ojos y luego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, y así lo hizo y regresó viendo. Cuando el Señor nos dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le añadas más al creer. Para tener salvación en Jesús, acabamos de cantar, por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador. Eso es. ¿Crees que esa palabra es poderosa, operativa, autoritativa? Lo es. Y por la gracia de Dios, aquí hay un grupo de hombres y mujeres que el Señor, por su gracia, obró. Y nosotros podemos proclamar y decir que sí, que nuestras vidas, a pesar de nuestras deficiencias, fueron transformadas por Él. Es su obra, es su gloria, es su milagro de la salvación. Estas historias, estas narraciones que el Evangelio de Juan nos está dando, es para que nuestra fe sea afirmada, si la tenemos. Y confiemos más y más en Jesús. Y le amemos y le adoremos mucho mejor. De esto se trata la vida del Evangelio. De Jesucristo, su persona y su obra. De esto se trata, de proclamar con fidelidad el Evangelio. Y hablarlo a través de instrumentos que realmente están confiando en eso que están proclamando. Hombres y mujeres que, transformados por la gracia de Dios en Cristo, están procurando activamente que otras vidas sean transformadas. ¿En qué tú y yo estamos usando el tiempo? Porque un embajador del reino de Jesucristo continuamente habla de su Señor, de su amo y del reino glorioso de Él. El obrar del Señor, milagroso, dado allí como un testimonio más de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías Salvador de su pueblo, Jesús es el Verbo encarnado, Jesús es Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Ese es el Jesús que nosotros proclamamos. Ese es el Jesús que nos muestran claramente los evangelios. Es Él el que está actuando aquí. ¿Quién sino el Hijo de Dios tenía poder para hacer un milagro así? ¿Quién sino el Verbo encarnado podía hacer estas señales milagrosas? ¿Quién sino aquel de quien habló Moisés y hablaron los profetas? Pudo untar lodo a los ojos de un ciego de nacimiento y mandarlo a lavarse al estanque y que éste regresara viendo. ¿Quién sino Él? ¡Es Jesús! ¿Cómo le hablan ustedes, padres, a sus hijos las historias de Jesús? El humanismo nos ha arropado. Y el secularismo de este mundo. Y el relativismo también. Y ahora cada quien tiene su idea según le parece. Pero mientras nosotros estamos ahí dando vueltas, Dios por su gracia te ha dado a conocer a través de su palabra. Volvamos una y otra vez a la ley y al testimonio del Señor. No a nuestras ocurrencias o a lo que se le ocurra a las personas, a los supuestos maestros de este mundo. ¿Y ustedes creen eso que dice la Biblia? Sí lo creemos. Y así como dice, lo que dice Génesis, así de Adán y Eva y los días y la creación, sí lo creemos. Porque es la palabra de Dios y toda escritura es inspirada por Dios. Y ella es útil para enseñarnos, instruirnos, corregirnos, redarguirnos y equiparnos en todo lo necesario para nuestras vidas. Y estimula a los jóvenes universitarios a no tener temor de ningún profesor, no importa las especialidades que haya hecho. No tengan temor de decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios ha hablado y creo literalmente lo que es literal en ella. No creo que eso de Adán y Eva fue un cuento de hadas, es una realidad. Y la caída en Génesis 3 es muy clara en mi propia vida. Yo veo mis pecados, pero yo veo la gran salvación que Jesucristo vino a dar a pecadores como yo. Por eso creo en la Escritura y me alimento con ella. Y es toda suficiente para guiarme en todos los aspectos de mi vida. Hermanos amados, si hay algo que ustedes y yo como cristianos no podemos dejar de leer, estudiar, meditar, memorizar, es la palabra de Dios. Eso es lo que alimenta nuestra fe. Eso es lo que guía nuestras vidas. Esto está aquí como un testimonio claro de ver la realidad y la certeza del obrar de Cristo. El Señor quiere que tú y yo dependamos de Él. El milagro fue hecho. Grandioso, extraordinario, maravilloso. ¿Y cómo reaccionaron los vecinos? Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Lo común. Algo en el barrio sucedió. El comentario. ¿Tú te acuerdas del ciego que estaba antes que se sentaba a mendigar? Ay, dije que está viendo. Ay, dije que verdad que está viendo. Oye, no, que ve. Vamos a ver. Él es. Se parece, pero no es. Y ¿verdad? Y la chimosería y el cuento y la cosa. Y él dice, ¡soy yo! ¡Sí, soy yo! ¡Estoy viendo! ¿Recuerdan tus amigos cómo hablaban? Cuando por la gracia de Dios, Él te convirtió y te transformó. Yo puedo recordar a los estudiantes, a los compañeros de la universidad. ¡Ay, de qué te convertiste! ¡Ay, qué te convertiste! Te vamos a ver de verdad, a ver cuando te llevemos a beber, a ver si va a seguir lo mismo. Tú no vas a aguantar. Eso se te va a pasar en un mes, a los 3 meses, a los 6 meses. ¡Ya! ¡Es verdad! El milagro ocurrió. La vida fue transformada de una manera radical. Un testimonio claro de un cambio de mente, de emociones y de voluntad. Un cambio de prioridades. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Ese es el milagro que tú y yo, como cristianos, tenemos que estar mostrando a los demás. Si es real. Si has descuidado, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. El milagro fue evidente. Los vecinos están ahí medio confundidos, pero es obvio. Es real. Hay un hecho que sucedió que no se puede quitar. No lo podemos esconder. Está ahí. Sus ojos le fueron abiertos. Ahora anda viendo por todos los sitios, todas las cosas. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Excelente pregunta, porque le da la oportunidad de hablar claramente de Jesús y lo que Jesús hizo en él. El milagro, ¿cómo fue eso? ¿Y qué dice él? Pues exactamente lo que Jesús hizo. No le añadió nada. Dijo exactamente lo que Jesús había hecho con él. Él respondió, versículo 11, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. No hay mejor testimonio que contar exactamente lo que el Señor hizo con nosotros. Lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. No se trata de ti, ni de mí, ni de contar cosas asombrosas de nosotros. Se trata de decir claramente que quien cambió nuestras vidas e hizo el milagro fue aquel que tiene todo poder para hacer milagros, Jesucristo. Fue Él. Entonces hablo de Él. ¿Y qué pensaron aquellas personas cuando oyeron esto? ¿Acaso alguno de ellos pudo traer a memoria ese Jesús que tú mencionaste? ¿Tiene que ser el Mesías? ¿Otro? Espérate, claro, yo me acuerdo, mira, en Isaías nos leen la palabra en la sinagoga y en Isaías 29, 18 decía que el Mesías claramente cuando viniera, dicen, aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Está sucediendo lo que los profetas dijeron para cuando vinieran estos días. ¡Es el Mesías! ¿Dónde está Jesús? Perfecto, qué bueno. Están interesados en buscarlo y postrarse y adorarle y decir, ¡wow, Señor! ¡Qué milagro hiciste! Bueno, el Señor se fue de allí y Él le dijo, yo no sé. Pero ¿estaban ellos interesados en adorar al Señor? ¿En reconocer quién Él era? Bueno, eso lo continuaremos viendo la semana próxima. Lo que pasó. Y el interés, lo interesante que pasa a partir del en el mismo capítulo. Sin embargo, su interés no podía pasar más allá que sus ojos físicos, que su entendimiento carnal, humano, de ellos, de ese momento. No podían ver a Jesús como el Hijo de Dios, porque estaban ciegos espiritualmente. Y al igual que aquel ciego de nacimiento, ellos también tenían una ceguera de nacimiento. ¿Y saben qué? Ellos y todos nosotros venimos con una ceguera de nacimiento. Por causa del pecado, nosotros nacemos, cada uno de nosotros, sin tener ninguna percepción espiritual acerca del verdadero Dios. Todos necesitados como ciegos espirituales
de que la luz del Evangelio nos sea aplicada con poder por el Espíritu de Dios, para que los ojos sean abiertos y podamos ver en Jesús quien Él es, el Señor, Rey, Soberano, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, Salvador de su pueblo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes y yo, todos, a menos que Jesús haya hecho una obra en nosotros con el poder de su Espíritu, no tenemos percepción espiritual. Eso significa que podemos leer la Biblia y en las cosas que están clarísimas no la vemos. Y cosas que leemos y la entendemos con el entendimiento natural que Dios nos ha dado, no pasamos de ahí. Ni queremos, ni podemos, en nuestra condición de ciegos espirituales. Estamos necesitados en el día de hoy de que Dios abra nuestros ojos espirituales. Abre, Señor, nuestros ojos a la luz. Lo necesitan muchos de ustedes que al día de hoy todavía no confiesan con sus vidas que Jesucristo es el Señor. No lo han reconocido, permanecen en su incredulidad. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dijo claramente que mientras una persona está en su incredulidad, el velo que el Dios de este siglo le ha puesto en sus ojos no les deja ver las maravillas del Señor. No pueden contemplar su gloria. Necesitan que sus entendimientos sean iluminados con el poder de Dios, por la predicación fiel del Evangelio. Cuando Cristo aparece predicando la palabra allí en Galilea, dice el evangelista Mateo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Cuando Cristo se apareció allí predicando el Evangelio del Reino, diciendo a las personas, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigos nuestros, ¿cuánto queremos que hoy mismo el Señor haga el milagro de hacerles ver esa salvación gloriosa que es en Cristo Jesús? Si ustedes pudieran ahí pedirle en sus asientos al Señor, oh Señor, abre mis ojos para yo ver tu luz. Abre mis ojos para contemplar a Cristo, el Salvador. Abre mis ojos para yo ver con claridad que soy un pecador, culpable, merecedor de condenación, pero decirte, ten misericordia de mí en Jesucristo. Necesito que me salves. Amados hermanos, no basta con que nuestros ojos fueron abiertos un día. La iluminación del entendimiento por ahí empieza y comienza a tener más luz, más luz, más luz en la medida que estudiamos de manera diligente y seria la palabra de Dios. Como el salmista rogaba, debemos también rogar nosotros al venir a la palabra, al leerla, al estudiarla. Señor, abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Hay ocasiones en que uno dice, ¿y qué es lo que eso tanto te emociona a ti? ¿Y qué es lo que tú ves en ese pasaje que eso como que te causa a ti una un fervor y una urgencia? Y eso yo lo leí, y para mí, ajá, eso fue. Ahí está la diferencia. La amplitud de la visión. Eso lo hace el Espíritu de Dios por la palabra. Pablo oró por los Efesios. Miren conmigo, Efesios, capítulo 3. Creo que es el 3 o el 1, déjame ver. Y el tiempo corriendo. Y eso quiere decir que yo tengo que ir terminando. Capítulo 3. De la Epístola a los Efesios. Eso es. Ajá, perdón. A veces me pasa por no querer mirar las notas. Efesios 1, perdón, no es 3, es 1. Dice el apóstol Pablo. En el versículo 16, que no cesaba de dar gracias por vos, por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Haciendo qué? Versículo 18. ¿Haciendo qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, etcétera? Amados, si queremos descubrir todas las bendiciones celestiales y las riquezas en gloria, necesitamos que nuestros ojos, nuestro entendimiento sea iluminado más y más. Ahora, ¿cómo va a ser iluminado más y más tu entendimiento y el mío si el día entero le damos 10 minutos de lectura y nos la pasamos el resto de las horas con las cosas de este mundo? ¿En qué tú crees que será más entendido? ¿Por qué tú y yo hablamos más y damos más consejos según el mundo y no según Cristo? Porque nos falta el que nuestros ojos sean día tras día iluminados. Ahora yo te voy a decir algo. Es de esta manera que tú podrás vivir con verdadera esperanza de gloria. Conocerás esas riquezas. Profundizarás. Y podrás contentarte cualquiera que sea tu situación. Y podrás recordar en cada situación que te pasa. ¡Wow! ¿Esto me pasó? ¡Qué terrible! Está bien. Me acuerdo. Los cabellos nuestros están todos contados. Y no cae una hoja al suelo sin que sea Él que lo haga. Y un pajarito no cae sin que sea Dios que le dé la orden al cazador que le mandó el tiro y el pajarito le dio y cayó en la tierra. Y los dados te echan sobre una mesa con toda la vuelta que le dan, y el resultado, Dios lo controla. ¡Wow! Eso es Biblia. Amados, necesitamos que el mismo que abrió los ojos al ciego en aquella ocasión, a ese ciego de nacimiento. Pastor, ya yo no soy ciego de nacimiento, ya me abrieron los ojos, ya no eres ciego de nacimiento, qué bueno. A ti, hermano y hermana, ok. Ya no eres ciego de nacimiento, qué bueno. Necesitas que se amplíe tu entendimiento con todos los beneficios salvadores que tenemos en Cristo. De eso estamos hablando, de que Cristo vino a dar una vida abundante. Y podrás ver más y más a Cristo. Y podrás disfrutar más y más de Él. Y podrás, por la fe, afianzarte más de que en medio de cualquier adversidad recordará su promesa de que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigos nuestros, una vez más, hoy es un día oportuno. Ahora es un tiempo propicio para que Jesucristo, el Señor, haga el milagro de abrir los ojos, de quitar la ceguera espiritual, para que con esos ojos abiertos puedas contemplar toda la hermosura salvadora en Cristo. Padre nuestro, haz la obra que solamente tú tienes poder para hacer. Conviértenos, Señor, para que seamos convertidos. Muéstranos tu gloria, oh Dios, en la faz de Jesucristo, alumbrando nuestro entendimiento. Quita el velo que el Dios de este siglo ha puesto . Glorifícate, Señor, mostrando quién tú eres y lo que tú haces. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas. Hazlo para gloria de tu nombre. Amén.